7:43, muy buenas noches, gracias a Fidel Franco. Después de escuchar las mejores noticias de hoy, de Colombia y del mundo, empezamos el debate nuevamente. Yo soy Alfonso Espina, la conductora habitual de este espacio. Nuestra directora Diana Calderón regresará muy pronto con ustedes, oyentes en Colombia a través de las ondas de radio y oyentes en cualquier lugar del mundo a través de las aplicaciones virtuales y de la página www.caracol.com.co. También volverá Diana, por supuesto, con ustedes, nuestros panelistas, a los que les doy una cálida bienvenida. Mi agradecimiento por atender nuestra invitación. Buenas noches, doctora Clara López, ¿cómo está usted?
Alfonso, muy buenas noches, encantada de estar aquí de regreso después de una veda muy larga.
Pues esperamos que haya sido suspendida la veda y que usted siga habitualmente entre nuestros compañeros de debate de cada noche. Clara López es exministra de Trabajo y anda en plan de iniciar campaña política hasta donde sea. ¿No es así, doctora López?
Sí, mañana inscribimos nuestro grupo significativo de ciudadanos, Todos Somos Colombia, en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Nos acompaña también esta noche en el panel Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, compañero de claustro entonces, abogado y también panelista habitual. Doctor Libreros, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Saludo a la doctora Clara y a mis compañeros de mesa.
Óscar Ortiz, ex SAR Anticorrupción, analista y compañero de muchos debates.
Muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación y a todos los oyentes que van en sus carros atendiendo esta programación que permite analizar las noticias del día y ver un poco qué hay detrás.
Y el senador Juan Manuel Galán, senador por el Partido Liberal. Buenas noches, senador.
Buenas noches, Alfonso. Un saludo para usted, a todos los compañeros, a Clara, a Jairo, a Óscar y, por supuesto, a los oyentes de Hora 20 de Caracol Radio.
Pero vamos a estar en la próxima hora y 20 minutos hablando sobre lo que pasa en Venezuela, cada vez más angustioso, más violento. Las imágenes de que vimos hoy todos a través de las señales internacionales de televisión nos dejan muy preocupados. También sobre el examen que empezó a rendir hoy la Justicia Especial para la Paz, que muchos han coincidido en decir es la columna vertebral de la implementación del acuerdo con la guerrilla de las FARC, con la que fue la guerrilla de las FARC. Y sobre este panorama tan preocupante que nos traza la corrupción en Colombia y lo que parece casi una negación a asumir las responsabilidades políticas y sociales que se desprenden de cada caso, que es el tema con el que les planteo empecemos el debate de esta noche. Hoy hay dos casos que tienen pendientes a Colombia. Está el de Gustavo Villegas, el secretario, que fuera secretario de Seguridad en Antioquia, de quien hoy, ayer en el debate con otras personas acá en Caracol, hablábamos sobre que no se sabía bien qué era lo que la fiscalía iba a mostrar en el caso del señor Villegas. Y hoy se ha sabido que ha mostrado un entramado completo de relaciones nada más y nada menos que con la oficina de Envigado, y haya hecho unos señalamientos concretos a la fiscalía de vínculos que tuvo con Julio Perdomo, incluso vínculos para que le devolvieran un vehículo que le habían robado a su empresa, y se habla incluso de que estaba buscando un beneficio personal que apuntaba, según algunos, a buscar incluso la alcaldía de Medellín después de mostrar rebaja en las cifras de inseguridad en la capital de Antioquia. Y Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, quien es el jefe directo, quien era el jefe directo del señor Villegas, ha dicho que lo que hacía él era personal, no institucional. Al mismo tiempo, aquí en Bogotá avanzó también este caso del corrupto fiscal anticorrupción, el señor Gustavo Moreno, de su esposa Carolina Rico, de la que se sabe que ya le han empezado un caso en la fiscalía, le van a empezar. El fiscal Néstor Humberto Martínez, a quien se esperaba mucho estos días después de su accidente de hace unos 10 días en su fin de semana, hoy volvió a la palestra pública y dijo que Moreno fue infiel a su responsabilidad, que su captura fue una mala hora, pero en general, cree el fiscal general, no ha pasado mayor cosa con la captura de Gustavo Moreno. Así que empiezo con ustedes planteándoles estas. ¿Qué piensan ustedes de esto que han dejado dicho sus superiores inmediatos? ¿Qué tanto nivel de responsabilidad tienen ellos? Me gustaría empezar esta noche con Óscar Ortiz, nada más ni nada menos quien fuera SAR Anticorrupción, para que hablemos de estos temas de la corrupción. ¿Qué piensa usted de esto que hemos visto hoy, doctor Ortiz?
Alfonso, muchas gracias. Pues hay una especial gravedad en el caso del fiscal anticorrupción detenido por corrupción, porque desde luego cuando es un órgano vinculado con la justicia y en particular con la investigación de los hechos de corrupción, que en este caso se demuestra fehacientemente de conformidad con la documentación ofrecida por la propia fiscalía y las autoridades internacionales de Estados Unidos en particular, pues demuestra cómo esto efectivamente no fue ni mucho menos un accidente, sino todo una maniobra concebida para usar un cargo con el propósito de burlar la misión principal, que es luchar contra la corrupción. Estamos hablando acá del caso de Córdoba, donde hay decenas de miles de millones de pesos que debieran estar dirigidas para salvaguardar el derecho y el acceso a la salud de los colombianos residentes en ese departamento, que fueron saqueados de diversas formas, simulando que se prestaban unos servicios, se pagaron esos servicios, y la investigación que impulsó la ciudadanía, que por iniciativa del propio fiscal general de la nación arrancó con mucha fuerza, y que tiene incluso homicidios vinculados a este caso, como el director de regalías, Zapa, vinculado a este caso, se pone como un este servidor público se pone en la tarea de crear unas condiciones para burlar esa función y saquear a su vez ya no solamente esos recursos, sino la justicia, y generar unas condiciones para procurar impunidad. Se dice que incluso ofreció obstruir el funcionamiento de la fiscalía, llenando de trabajo a los servidores públicos que tienen a su cargo esas tareas. Pero hay una buena noticia en medio de todo esto, y es el hecho de que la propia fiscalía, dentro de sus prelaciones, tiene sistemáticamente, lo hemos visto en los últimos meses, la tarea de ver cuál es la corrupción al interior de la propia fiscalía. Lo habíamos visto recientemente con una fiscal, con un fiscal, y ahora vemos cómo esta persona, este fiscal anticorrupción, el señor Moreno, efectivamente está vinculado de manera gravísima en relación con este caso. Entonces hay el ataque, pero también pareciera haber anticuerpos para delatar ese hecho.
Pues justamente retomo esto para volver a plantear lo que pregunté inicialmente, Oscar, y se lo planteo, por ejemplo, a la doctora Clara López. ¿Qué le parece lo que ha dicho el fiscal? ¿Realmente se sigue adelante con la tarea de corrupción? ¿No es mayor cosa la que ha pasado? ¿Sí es muy grave lo que ha pasado? ¿Usted qué piensa?
Pues es que es gravedad sobre gravedad sobre gravedad. Uno lee hoy la prensa, y usted pues ha mencionado dos casos. Pero es que también está el caso del contralor
De Antioquia.
Claro. También está el caso de los jueces de ejecución de penas de Villavicencio y del IMPEC de Guaduas.
Contralor de Antioquia, para que lo sepan los oyentes, que si no lo supieron, es un caso de fue capturado por un caso de unas cirugías estéticas en una clínica de Medellín por las que no se cobraron a los familiares y amigos.
Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la radiografía diaria de un decaimiento de costumbres y de valores que va más allá de la defensa que puede prestar inclusive ese anticuerpo que muy bien ha descrito el antiguo zar de anticorrupción. Es que estamos en unas circunstancias de indefensión de la sociedad, y cuando la sal se corrompe, pues es muy difícil, y la justicia era uno de los últimos estandartes que teníamos en el país, porque ahí está la lucha contra la impunidad. Entonces, sinceramente, es muy preocupante, porque se queda uno casi que desarmado. ¿Qué va a hacer la sociedad para recuperarse? Y me parece que tenemos que entrar todos los colombianos muy seriamente en un nuevo pacto de búsqueda de que cada cual haga de su parte, porque aquí solamente quejarnos y seguir diciendo que qué horror la corrupción y paños de aguas tibias no va a ser suficiente.
Sí, seguramente que cada quien tiene que poner de su parte, cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero insisto en que me ha llamado la atención lo que ha dicho hoy el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Por ejemplo, ha dicho enfáticamente, porque se le ha criticado mucho en los últimos días, no es cuota política ni el señor Moreno ni ninguno en la fiscalía. ¿Está citado el fiscal al Congreso, senador Galán?
Principio el fiscal no se puede citar al Congreso sino invitar. Pero de todas maneras, claro que yo creo que es oportuno que el señor fiscal acuda al Congreso de la República una vez se reanuden las sesiones del Congreso el 20 de julio y podamos analizar a fondo qué es lo que está pasando con una institución que es absolutamente definitiva en la lucha contra el crimen, en la lucha contra la corrupción. Pero es muy importante, Alfonso, que no vayamos a caer en la trampa del escándalo coyuntural para no abordar los problemas estructurales que tiene la construcción de una cultura de transparencia en el servicio público, la moralidad pública. Buscar la manera de articular a todos los actores que intervienen en la sociedad a todo nivel para, en una política y en una estrategia con objetivos de mediano, de corto, de largo plazo, para construir esa cultura de legalidad y esa cultura de la transparencia que los ciudadanos quieren ver de quienes los están liderando, de sus instituciones. Porque el mensaje que reciben los colombianos es tremendo en esta coyuntura, además del proceso de paz, porque se les pide y se nos pide a los colombianos que nos traguemos el sapo de los acuerdos, que ya es un sapo bastante grande. Pero por otro lado aparecen todos esos escándalos en donde se ve cómo los recursos se despilfarran, se pierden por los corruptos que se los roban, y pues la gente obviamente siente un resentimiento, una rabia, una indignación que es absolutamente lógica y que trata de canalizar de alguna manera. Y yo creo que hay que tomar unas medidas, repito, no coyunturales, sino que aborden el problema estructural que vivimos a todos los niveles de la administración pública y del Estado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial y local, para construir esa cultura de lo público, del respeto de lo público, y buscar que esos anticuerpos, como decía Óscar, funcionen adecuadamente y a tiempo para prevenir que estas conductas se presenten.
Y ese problema, doctor Libreros, ¿a qué cree que obedece? Para que vayamos terminando este primer vistazo a esta situación que nos preocupa tanto a todos.
Alfonso, yo creo que hay diferentes causas sobre este particular y existen diagnósticos institucionales, de talento humano, de situación, de oportunidad. Yo creo que en el caso que estamos analizando, y me pego mucho a una afirmación que usted trae, donde dice que el señor fiscal general de la Nación dijo, ¿no?, que nadie en particular había recomendado al fiscal Moreno, yo creo que hay que tener en cuenta algo. Primero, hay que aprender a asumir las responsabilidades. Tú no llegas a un cargo de semejante importancia sin que tengas a alguien al lado que te empuje. Cuando uno habla de temas de investigación, especialmente en temas, digamos, asuntos de corrupción, que es un asunto muy cercano a usted, Oscar, por los trabajos que ha adelantado en los últimos años, hay unas preguntas que son sintomáticas para entender dónde son los eslabones que permiten determinar quién rompe el tema de la confianza y la institucionalidad pública. La pregunta del quién es quién. Es increíble que alguien llegue a ocupar el cargo de director nacional de lucha contra la corrupción y no tengamos claridad quién es, que se crea que simple y llanamente por un polígrafo se puede superar los estándares o los parámetros que le permite a una entidad tener claridad sobre que esa persona está en capacidad no solamente de cumplir con su labor, sino hacerlo de manera tranquila. Y eso pasa por asumir responsabilidades, por determinar de dónde sale este personaje, a quien en los últimos días le han salido una cantidad de controversias.
Ahora sí se sabe del pasado.
O sea, pero Alfonso, eso no es cierto. El fiscal sabe de dónde viene, sus compañeros lo sabían muy bien. Si uno mira hacia atrás un poco, bajo esta administración del fiscal Martínez, se encuentra con el caso, por ejemplo, del fiscal Aldana, que es bastante sintomático también.
Pues me gustó mucho una de esas frases: nadie llega a ese puesto sin que alguien lo empuje, porque es algo en lo que creo también, en cómo funciona nuestro país, y creo que podemos dejarlo planteado como el tema con el que retomamos después de esta pausa que vamos a hacer por unos minutos para las noticias en Caracol.